Y seguimos todos muy conmocionados por el hecho que ocurrió ayer, fue, ¿no?, en Avenida Libertador, cuando una persona que venía manejando una Renault Sandero fue asaltada por, en principio, dos motos, esta modalidad que se está repitiendo cada vez más. Venía del banco a realizar una transacción, tenía 40 mil pesos encima. Si quiso recuperar su dinero, si quiso lastimar a quienes le habían robado, lo cierto es que termina tocando la moto, va sobre el otro carril y un Honda que venía a contramano, bueno, termina atropellando a los dos delincuentes y los mata. Entiendo que hay dos delincuentes que están entonces detenidos, ahora me van a corregir si esto no es así, dos delincuentes que están detenidos porque uno volvió para ver qué era lo que había pasado con sus cómplices, dos delincuentes detenidos y detenido o demorado también quien estaba en la Sandero, y no sé qué es lo que pasa con quien estaba en el Honda, que obviamente sin ninguna intención, porque se le vinieron encima, termina matando a los dos delincuentes. La situación es compleja, a todos la verdad que nos conmocionó mucho y queremos entender un poco, porque nos gusta hablar de temas sensibles con información y no especulando, y por eso tenemos en línea a Martín López Perrando, es el fiscal criminal y correccional número 12 de la Capital Federal, quien tiene a cargo esta investigación y tiene la deferencia de atendernos esta tarde. Doctor Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes.
Bien, muchísimas gracias por la comunicación. Sé que tiene un perfil particularmente bajo.
Sí, más o menos. Este tipo de casos me gusta explicar porque la gente conjetura cosas, como bien usted decía en la introducción, hay cosas que no se explican, y a veces una palabra aclara muchas conjeturas, ¿no?
Por eso le agradecemos la comunicación con Va de Vuelta, nos está escuchando todo el país, es el fiscal López Perrando que tiene a cargo esta investigación. A ver si nos puede contar un poquito qué es lo que están investigando y la situación. Lo menos técnico posible, si me ayuda, para que nos puedan entender todos de quiénes están demorados o detenidos y por qué.
Bueno, en principio, digamos, el hecho resulta como usted lo cuenta. Una persona que retira dinero de un banco, circula por la Avenida Libertador, dos motos, digamos, esto es hasta ahora lo que tenemos, ¿no?
Sí.
Dos motos se le acercan, una rompe el vidrio, le saca una mochila donde llevaba valores, se da a la fuga. La otra moto que queda del otro lado del auto desaparece. El conductor sigue a la moto, en un momento hace una maniobra, como bien dijo usted, toca la moto, embiste la moto, eso lo diremos de acuerdo a las pericias. Estas dos personas salen despedidas y una persona que venía de frente con la camioneta de estado, de Honda, termina matándolas. Yo creo que el gran conflicto que genera esto es que la víctima es también autor. Entonces eso genera como una dicotomía en la sensación del ciudadano.
Pero acá, ayúdeme, López Perrando, ¿la víctima del robo en este momento está detenida o demorada?
No, está detenida. ¿La detuvieron ayer?
¿Está detenida?
¿Ayer? Sí.
¿O se le imputa qué delito?
En principio, un homicidio culposo o doloso será de acuerdo a lo que surja de la investigación.
Ahora, doctor, ¿hay forma? Y por eso le decía que no quería entrar al terreno de la especulación. Supongo que usted, no sé si había cámaras en el lugar, las pericias a las que usted hace referencia. Hay cámaras. ¿Hay forma de probar si esta persona lo que quería era recuperar lo que le habían robado o buscaba efectivamente, no sé, provocarle la muerte a sus asaltantes?
Sí hay forma, digamos. La ley da herramientas. Uno puede, como muchas veces ha pasado, y creo que con usted misma lo charlé hace algún tiempo, sobre el homicidio con dolo eventual.
Sí.
Hay elementos objetivos que son los que dan parámetros para saber si uno está frente a un dolo eventual o una imprudencia o una negligencia o un acto de defensa. Esto será, digamos, el camino que deberá recorrer la investigación.
¿Podría ser legítima defensa?
Podría ser siempre y cuando, digamos, se dieran ciertas cosas que todavía hoy no están en el expediente. El problema es que hoy estamos hablando de la libertad, no estamos hablando de la justicia en el totum, digamos, en el final, en la sentencia. Estamos hablando de cómo lo vamos a ver para darle la libertad o no darle la libertad.
¿Y la persona que manejaba la camioneta Honda, que es quien termina...?
Esa persona, bueno, casualmente fue, digamos, el pato de la boda, porque en realidad...
Claro.
Era imposible, según la mecánica primaria, siempre hablando todo en el aire, ¿no es cierto?
Sí.
Digamos, con una visión muy primaria. Digamos, es el pato de la boda. A esa persona le saltan dos personas despedidas de una moto y se le quedan frente al auto. Es imposible que una persona en su sano juicio frene o haga por ti más. No sé si mecánicamente es posible.
¿Y en qué situación está esa persona, el conductor?
Está en libertad desde esta mañana.
Ah, esta mañana lo dejaron en libertad. O sea que sí. Quedan detenidos los dos delincuentes.
No. La mecánica fue diferente.
A ver.
Estas personas se van hasta una estación de servicio, dejan la moto, con lo cual pareciera que hay como una especie de acto de recapacitación, que si aparecían con la moto los iban a identificar. Uno de ellos advierte que uno de los muertos es su hermano. Se abalanza sobre el policía que estaba trabajando allí poniendo orden y le pega. Entonces el policía detiene a esa persona y a la persona que iba con él en la moto. En principio el juzgado considera que estas personas no forman parte del hecho delictivo. En principio, la fiscalía cree que sí forman parte del hecho delictivo. Ahí digamos, surge el conflicto de, yo creo que la persona que se acerca y busca recuperar a su hermano es coautor del delito de robo del Renault.
¿Y el juzgado no?
El juzgado cree que solamente hay, en principio, insisto, porque todavía no hicimos...
¿Pero y qué pasa con estas dos personas, con el hermano del delincuente?
El golpeador del policía estaba, sí, haciendo los trámites de excarcelación ahora, yo me opuse, creo que el juzgado tiene que resolver en idéntico sentido, y la otra persona que iba en la moto no fue imputada porque no tenía ningún elemento objetivo.
Está en libertad.
Está en libertad.
¿Sabe la polémica que esto, no tengo que contar la polémica que esto va a generar? Que entonces, al día de hoy, después de lo que pasó, el único detenido es la persona que fue asaltada.
Bueno, yo me expedí pidiendo que lo liberasen, porque claramente no queda muy definido si esta persona tenía la intención de embestirlos, de perseguirlos, de recuperar su dinero. A ver, todo esto nace... Sobre todo vamos a enfocarnos en las personas. En la víctima, la primera víctima, el portador del dinero, no es el que genera esta situación. El que genera esta situación es el concierto delictivo de las,
claro,
cuatro personas.
Claro, pero lo que yo le pregunto es a través de las cámaras, por ejemplo. ¿Ustedes podrían ver si estas dos personas, que fueron una que va a estar a punto de ser liberada y que le pegó un policía, y la otra persona, si estuvieron o no en el momento del robo?
Sí, en lo que estamos buscando. Pero, insisto, hoy tenemos que resolver la libertad. Hoy las cámaras van a llevar unos cuantos días a analizarlas, ampliarlas, conseguir los testigos del lugar, en fin, lleva sus días. Yo insisto que la mecánica del delito fue dos personas en una moto, dos personas en otra moto. Ahí apareció un testigo diciendo que hay una tercera moto a la que le entregaron el dinero, una cosa rarísima, que cinco personas en tres motos roben un auto, una cosa rarísima, pero es posible. Para la fiscalía es un relato poco objetivo, digamos, poco creíble.
Doctor, ¿cómo le va?
Vamos a ver cómo se desarrolla.
Esteban Rafael, le saluda.
Su postura, sí.
Mi postura es, por supuesto, el hombre del Honda, un convidado de piedra. En la persona del Sandero, claramente, estaba en una actitud defendiéndose. Vamos a ver si cuando salió estaba en condiciones de advertir que se embestía la moto o si la embistió específicamente, quería matarlos o no, lo dilucidaremos durante el juicio. Y los autores, que son los dos occisos y las dos personas que iban en moto, según la fiscalía, tendrían que estar presos.
Doctor, ¿cómo le va? Esteban Rafael, ahora sí le pregunto.
¿Qué tal?
Bien, ahora, teniendo en cuenta lo que está establecido ya en el Código Penal, ¿qué pena le puede caber a la persona que manejaba el Sandero, la persona a la que robaron, y qué pena le puede caber a los delincuentes que, bueno, por supuesto los que sobrevivieron, ¿no?
Bueno, hay que ver, insisto, como le decía a su colega, hay que ver la mecánica del accidente. Tengan en cuenta, usted circula por la Avenida Libertador y 9 de Julio.
Sí.
Usted vio la cantidad de autos, usted vio la cantidad de motos, usted vio, sí, la cantidad de gente. Es decir, mentalizarse en que una persona persigue con un auto a una moto, eso es prácticamente imposible. Es decir, ¿cuántos zigzags puede hacer un auto frente a una moto? Bueno, todo eso será objeto de una pericia. Yo creo que la persecución tenía como objetivo ir a buscar el dinero o lo que se haya representado el nombre del sendero. Ahora, sí. Esa es una suposición mía, está sujeta a prueba en el expediente, para eso está el expediente.
Y eso sería un homicidio culposo en ese caso.
Bueno, puede ser culposo, puede no ser homicidio. Yo no sé si él es embistente o las personas tocaron el auto porque hicieron una mala maniobra, no lo sé hasta hoy. Uh-huh. O sea, yo tengo un resultado, tengo que ir para atrás.
Ahora, doctor, estamos hablando con Martín López Perrando, aclarándonos un poco la situación del hecho que conmovió tanto a todos en la Avenida del Libertador en el día de ayer, robaron una Sandero, alguien venía de extraer, eso supongo que se investigará también, ¿no? ¿Qué pasó en el banco? Si alguien dio información dentro del banco de una extracción, creo que era de 40.000 pesos, lo roban, bueno, persigue a la moto, la termina tocando, cruzan de carril y los mata un Honda que viene de frente. Cuenta recién el fiscal acá en Va de Vuelta Martín López Perrando que la persona de la Sandero está detenida, uno de los presuntos cómplices podría recuperar la libertad y el otro nunca estuvo imputado. ¿Es así?
Es así.
Doctor, abusando de su tiempo y teniendo en cuenta la sensibilidad que genera el tema, lo que quería preguntarle es con qué herramientas cuentan para poder probar. Usted dice, bueno, estamos en el momento de los inicios. ¿Qué, qué hay? ¿Cámaras, pericias?
Bueno, hoy hay de todo. Hoy hay, a ver, de todo en el sentido de, hay un protocolo para seguir. Hay, por supuesto que de esto va a terminar en una reconstrucción, claramente, porque la propia mecánica del accidente es la que va a decir cómo se desenvolvió cada uno. Si usted está, a ver, póngase, digamos, un ejercicio de imaginación. Usted acaba de romper un vidrio en la Avenida Libertador entre 8 autos.
Sí.
Saca un bolso, sale a toda velocidad con una moto entre los autos. ¿Qué capacidad de maniobra tiene? Vamos a empezar por la normal. Usted maneja, yo manejo.
Sí.
Sí, bueno, ¿qué capacidad de maniobra tiene? ¿Qué capacidad de velocidad? Usted, efectivamente, para poder salir de ese lugar, tiene que tomar una vía rápida. No sé cómo estaban estacionados los autos. Se verá en el video si es que sale. Después de esto, habrá pericias sobre la velocidad a la que desarrolló la moto, habrá pericias sobre las condiciones de cada uno. A ver, pero también quiero hacer un hincapié muy grande, porque creo que la indignación, y esto yo la comparto, comparto la indignación, es esta situación no la genera ni el hombre de Sandero ni el hombre de la Honda. La generan 4 personas. Exacto. Que salen a robar.
Exacto, pero quien está detenido es justamente a quien le robaron.
Bueno, porque termina en una situación absurda. Es más, de hecho, si le soy franco, yo no sé cómo hubiera procedido como juez en una situación parecida.
Ahora,
porque de hecho, la exculpación que todos creemos o que tiene, digamos, el hombre de Sandero, tiene que tramitar al expediente. No es que usted o yo digamos, sí, no tiene nada que ver, y lo mandamos a la casa.
Ahora, digo, los que nos están escuchando se deben preguntar, a mí el día de mañana me roban, si yo quiero recuperar lo que me robaron, termino detenido.
Bueno,
aunque
no
lo recomendamos nunca, digamos, ¿no? Porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar quien roba.
Mire, yo esta mañana me hacía el siguiente planteo. ¿Qué pasaba si en lugar de, entre los autos cualquiera que había ahí, anda un patrullero? Baja el policía, le da borde alto, no le cumple la borde alto y le dispara. ¿Qué hubiera pasado? ¿Estarían presos los policías? Por ejemplo.
Sí, es una...
Es decir, hemos generado un sistema de explicaciones, ¿no? O yo digo, simplifiquemos un poco, a un hombre le roban, el hombre, creo yo, reacciona naturalmente, sale en persecución de su dinero. A ver, también robar tiene un riesgo, ¿no? O sea, el que sale a robar una moto sabe claramente que le puede pasar eso.
Sí, yo creo que no especulan con que uno... La verdad es que no sé si se puede hablar. Creo que hay que ser muy prudente porque esto enseguida remite a casos de justicia por mano propia y es muy incipiente la investigación como para poder determinar eso, ¿no?
Precisamente. Porque usted me habló de que la gente no entiende. Bueno, yo trato de decir
claro.
lo que yo como ciudadano fiscal trato de ver. Yo veo eso, yo veo que pasó eso. Yo no estoy haciendo justicia en Manhattan, ni en París, estoy haciendo justicia en Buenos Aires, y veo cómo se maneja Buenos Aires. Veo que 4 personas en 2 motos llegaron impunemente hasta Libertador el 9 de julio. No los paró nadie les pidió casco, nadie les pidió los papeles de la moto, nadie pidió nada. Es decir, la realidad es la realidad, nos guste o no nos guste. Doctor... Y eso pasa, y yo insisto, no creo que sea un caso de justicia por mano propia, porque no creo que el hombre del sendero haya salido esa mañana de su casa a matar dos personas en una moto.
Sí, que puede hacer un trámite a un banco.
Se fue a un banco a sacar plata y se encontró con dos personas que le hicieron esto, o cuatro personas que le hicieron esto.
Y dos que libera el juzgado. Bueno,
a ver, eso es un tema procedimental. A mí me excede, yo ya dije que no tenían que estar en libertad, el juzgado tiene sus razones, para eso son jueces, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son, perdón, si le puedo preguntar, porque tengo entendido que uno tenía antecedentes?
Sí, sí. Uno de los oxisos, sí.
¿Y cuál es el argumento del juzgado?
No lo sé, porque estaban por resolverlo. Por eso digo, no sé todavía cómo lo han resuelto, finalmente, pero yo hablo de la postura de la fiscalía, de cuál es mi postura ante estos casos.
Quedó clarísimo, Martín López Perrando, fiscal criminal y correccional número 12 de la Capital Federal. Qué bueno que haya fiscales que hablen así, que hablen clarito, que hablen concreto, que hablen también desde la ley, desde el sentido común, y que nos esclarezcan algunas cuestiones. Sé que a veces nos hacen decir cosas que no son más desde el sentimentalismo que desde la rigurosidad también del derecho, porque empezamos con justicia por mano propia y qué hubiese hecho yo en esa situación y no sabíamos bien quién estaba detenido y en función de qué. Clarísimo, López Perrando, muchísimas gracias por esta nota comba de vuelta.
Por nada.